Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí, en cope.es. Han recibido un cordial saludo de quien nos habla, de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que realiza este programa. Lo conocíamos la semana pasada y lo contábamos aquí en el Albero, pero creo que se merece una reflexión y también nuestro pequeño homenaje. Victorino Martín Andrés ha recibido el Premio Nacional de Tauromaquia, que se une a la Medalla de Oro al Mérito a las Bellas Artes. Es el único personaje del mundo del toro que reúne los dos máximos galardones de la cultura de nuestro país. Victorino es mucho más que un ganadero. Victorino encarna la figura del hombre hecho a sí mismo, del criador de bravo que apostó por un ganado que iba al matadero y logró situar al encaste Alba Serrada en la cima del campo bravo español. Victorino Martín supo llamar la atención de empresas y aficionados hace 50 años para darse a conocer. Y bien que lo logró. Madrid rápido se rindió a esos toros cárdenos de impresionante trapío que lograban emocionar y atemorizar a partes iguales. Pero no solo eso, Victorino supo moldear después esa bravura indómita para ir adaptándola a los tiempos, dotándola de la clase necesaria, amplificando la virtud de su humillación sin renunciar a ese fondo de casta, lo que llamamos la bravura total. Así llegó al comienzo de los años 80 lo que todavía se conoce como la corrida del siglo, con el paleto de Galapagar saliendo a hombros de la Plaza de las Ventas junto a Ruiz Miguel, José Luis Palomar y Luis Francisco Esplá. Después llegó el indulto de Velador en la corrida de la prensa. Madrid como feudo, ganado a base de lidiar el toro íntegro y encastado. Pero también hubo sombras, como ese exilio francés varios años por culpa de litigios veterinarios. Pero Victorino volvió, y volvió a lo grande. Pocos son los toreros que no han buscado sus toros para sus grandes gestas, aunque pocos han sido verdaderos especialistas en ellos. Andrés Vázquez, Ruiz Miguel, Luis Francisco Esplá o el Cid quizá han sido los grandes conocedores de los grises de la A coronada. Este año de 2016 ha sido un año de celebraciones. El primero, al celebrarse en medio siglo de la primera corrida de toros que Victorino lidió a su nombre en Calasparra. Un año más en la cumbre, con otro hito en la hoja de servicios de la ganadería. Cobra diezmos. Subió al Olimpo de los Toros Bravos tras ganarse el perdón de su vida en la Real Maestranza de Sevilla. Llegaron también otros indultos en Calasparra y Illescas, las cotas más altas de un año para el recuerdo que se coronaba con el Premio Nacional de Tauromaquia. Victorino Martín Andrés, historia del toreo por derecho propio. ¡Comenzamos!
Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
Y como todas las semanas, tengo que saludar a quien ya está aquí a mi lado, Pilar Abad. Pilar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Sixto, ¿qué tal?
Y Javier Fernández Mardomingo. Javier, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Sixto? Muy buenas.
Bueno, pues hay que comenzar conociendo en forma de titulares los principales temas que ha dejado esta última semana el mundo de los toros.
De los festejos de la América Taurina, durante el fin de semana destacamos la salida a hombros este domingo en la México de Sergio Flores y la oreja que cortaron en Lima Enrique Ponce, Alejandro Talavante y Joséito Adame ante un buen encierro de Juan Pedro Domecq.
Conchi Ríos ha sido elegida por la BBC entre las 100 mujeres más influyentes del mundo.
Fuente Imbro será la novedad ganadera de la Feria de San Ignacio 2017 de Azpeitia.
Miguel Avellán deja de ser apoderado por Julián Guerra y Fernando Robleño por Carlos Zúñiga.
El Festival de Adrián en Valencia arrojó unos beneficios de más de 36.000 euros que han ido destinados a la lucha contra el cáncer infantil.
Por Naturales solicita la prórroga para seguir gestionando la Plaza de Ávila y capitanear así el cincuentenario del Coso.
Juan José Padilla abrirá el próximo mes de abril la temporada del Coso Lisboeta de Campo Pequeño.
Y como toda la semana ya tenemos abiertos todos los canales de comunicación entre vosotros y esta redacción. Lo podéis hacer a través del mail y de las redes sociales, Pilar.
Pues empezamos esto por los mails. Lo podéis hacer en albero@cope.es o en toros@cope.es. En Facebook nos buscáis como Albero Cope y, por supuesto, en Twitter, @alberocope.
Y queremos conocer esas opiniones que nos habéis trasladado a través de esa noticia, ¿no? Que Pilar, que conocíamos, y lo ha comentado ya Javier, Conchi Ríos ha sido elegida entre las 100 mujeres más influyentes del mundo en esa lista que publica la BBC inglesa.
Pues aquí también enhorabuena para Conchi Ríos. Y nuestros oyentes nos decían, por ejemplo, Ignacio Fuentes cree que se demuestra que muchas veces se estima más el torero fuera de España que aquí dentro. O Paloma, que nos decía que Conchi Ríos es un modelo de esfuerzo y perseverancia para conseguir su sueño de ser torero. Y Teresa Sastre comentaba en nuestro Twitter, en @alberocope, que Conchi merece una oportunidad para demostrar lo que ya mostró como novillera.
Pues os seguiremos leyendo.
Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. estar informado.
Quémame, solo quiero arder y arder, luciérnaga al anochecer, en un concierto salvaje. Enciéndeme, solo quiero arder y arder, vivir eternamente en esta noche salvaje. Dicen que hemos cambiado la letra y la canción, o quizás su oído gastado ya no oiga igual, pero al final me quedaré, seré.
Bueno, chicos, hoy tenemos el estudio completito, ¿verdad?
Abarrotado.
Hoy tenemos la visita, la agradable visita de gente que a la que apreciamos mucho y a la que acabamos también de conocer y que es una gran alegría. Hoy nos visita Vidal Pérez Herrero, que es el editor de la Agenda Taurina, la que tantos años, cuando llegan estas fechas, nos llega a nuestras manos para ir conociendo no solamente las fechas de las fiestas, porque yo es lo primero que miro, a ver qué fechas hay de fiestas el año que viene. Efectivamente, claro. Sino también porque es un placer siempre, bueno, pues leer todo lo relacionado al mundo de los toros y de la cultura, que lo aúna siempre Vidal. ¿Qué tal? Bienvenido al Albero, como siempre.
Muy buenas, ¿qué tal?
Muy bien.
Me alegro mucho de estar aquí.
El que estamos agradecidos somos nosotros. Y también hoy nos acompañan en este Albero, porque además son protagonistas de la Agenda Taurina 2017. Bernard Marsella, que es empresario de la Plaza de Toros de Istres, bienvenido también al Albero.
Buenas tardes.
Y Gonzalo Izquierdo, bienvenida, le conocéis, es periodista, es buen amigo, ya ha estado aquí varias veces en el Albero, en las tertulias de San Isidro, y nos complace como siempre que estés aquí con nosotros.
Un placer, ya lo sabéis.
Antes de hablar con vosotros de la agenda, yo creo que también me vais a permitir que podamos hablar con un torero que yo creo que ha sido protagonista esta temporada, protagonista más positivo. Hacía año y medio que había estado alejado de los ruedos por culpa de esa brutal cornada en la Plaza de Toros de las Ventas en el San Isidro de 2014, con el que hablábamos antes de esa reaparición, y yo creo que es justo valorar, Pilar, ese gran año de un torero que tanto lo merecía, ¿verdad?
Y además totalmente, ¿no? Porque éxito, decíamos, ¿no? Y hablábamos sobre todo cuando esa reaparición en Vista Alegre, ya era estar ese día, ¿no? En los ruedos. El éxito ha sido hacer y terminar esta temporada y esperemos que ya a partir de ahora, pues, sigamos viendo, ¿no? Con quien vamos a hablar ahora, lo sigamos viendo en los ruedos.
Javi.
Yo creo que fue el momento de San Isidro, aquella tarde en la que volvía a la plaza. Tras la que por una cornada tuvo que estar un año y medio, como bien has dicho, retirado de los ruedos, más allá de que hay quien piense que hubo faenas mejores, peores, yo creo que para momento emotivo esa tarde, sí. Y ese toro, sin
yo
duda.
Creo que sí, pero que han sido muchas más tardes en esta temporada. David Mora, ¿qué tal? Bienvenido al Albero.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Bueno, has visto que aquí tenemos un nutrido grupo de amigos tuyos.
Sí, la verdad que sí, eso se agradece. En el invierno escuchar a buenos amigos.
Oye, David, me acuerdo cuando viniste aquí a COPE, antes de la reaparición, al programa de Carlos Herrera, las ilusiones que tenías puestas en esa reaparición, en esa tarde de invierno en la que ibas a volver a torear. Yo creo que una vez que ha terminado la temporada, como comentábamos, ¿no? No solamente el triunfo de Vista Alegre, el triunfo de Madrid, las expectativas han sido cumplidas y yo creo que eso es lo importante.
Pues sí, bueno, no solamente han sido esas dos faenas, ¿no? Y bueno, pues sino también ha estado Zaragoza, que ha sido un punto desde el final de la temporada que ha sido muy bueno, desde el punto de Nimes, en Valencia, en muchísimas plazas que no solamente se basa en Vista Alegre y Madrid, ¿no? Ha sido una temporada muy completa. Quizás sí que es cierto que bueno, pues a lo mejor estadísticamente podía haber toreado más, pero bueno, yo creo que donde hemos estado, pues las cosas han salido muy bien y bueno, pues contento de haber podido pues hacer una temporada pues completa, ¿no? Uh-huh. No solamente en días puntuales.
Sobre todo porque también se ha cumplido una máxima, que la semana pasada, por ejemplo, nos decía aquí Antonio Ferrera, de cara a su próxima reaparición el año que viene, que decía, si se vuelve con todas las de la ley. Tú volviste, has vuelto con todas las de la ley y no ha habido que achacar nada, ¿verdad?
Pues no, absolutamente. Además, en mi caso, pensaba que quizás a lo mejor incluso no iba a estar a la altura que he estado esta temporada, ¿no? Porque, bueno, lógicamente uno, aunque tenga una merma física, pues la trata de ocultar, la trata de sobre todo de compensar con la fuerza de la otra pierna. Y bueno, pues en este caso, pues la temporada al ser tan completa, pues no se me ha notado incluso los triunfos que he tenido, pues han sido incluso por encima de estar en un término normal, me refiero, sin ninguna merma física, ¿no?
David, hablábamos también con Antonio, hemos hablado contigo alguna vez, esa vuelta al ruedo, prepararse una campaña. Pero claro, como tú bien decías, no hay 100% en tu caso, evidentemente, y me imagino que en tu cabeza habría un posible temor, evidentemente, a ver cómo respondía la pierna, a ver cómo respondías tú, y otro temor también era pues ver cómo estabas delante del toro, si podía llegar o no. Entonces, al fin y al cabo, me imagino que para ti la temporada pues se ha saldado con mucha mayor expectativa de la que tú a lo mejor tenías prevista.
Sí, totalmente, porque bueno, ya no solamente también cuando prácticamente fue más tiempo, ¿no? Más gente, año y medio, sí. fueron casi dos años, lógicamente preparándose uno en el campo y bueno, pues uno se pone delante pues con una preparación antes de torear la plaza, ¿no? Pero sí que ha sido sobre todo, ha tenido más importancia sobre todo porque uno, yo en mi caso, por ejemplo, no pensaba que podía estar a la altura como estaba esta temporada, ¿no? Porque cuando uno pierde no solamente pues por esa merma física, sino también psicológicamente y mentalmente eres capaz, o mejor dicho, no eres capaz de curar esa herida, sobre todo en perderla, en volver a coger la forma, en volver otra vez los movimientos, en estar en volver a coger el sitio delante del toro, ¿no? Que eso también forma parte, parece que uno a lo mejor puede estar físicamente muy bien, pero tienes que tener sobre todo esa soltura, volver delante del toro como si en dos años no hubiese pasado nada, y bueno, pues era un hándicap de muchas cosas que bueno, pues he podido solventarlas y de encontrarme muy bien, ¿no?
David, a mí me gustaría que nos hablaras un poco de las sensaciones de esa tarde de la que hablábamos antes de San Isidro, nada más empezar la faena de muleta, malagueño, el toro que tanto dio que hablar, ese San Isidro también, te pegó un volteretón tremendo que todos dijimos, uff, no sabíamos muy bien cómo íbamos a salir, y después te repones de una manera espectacular, que yo creo que todo el mundo se quedó de piedra. Cortas las dos orejas a ese toro, ¿qué se te pasa por la cabeza en ese momento después de tantos meses de sufrimiento?
Pues bueno, ahí también se vio también por la preparación, ¿no? La preparación que tuve que, sobre todo, para volver delante del toro, pues para también aguantar pues las fuertes volteretas, ya no solamente tener esa condición física, o me refiero en la pierna, ¿no? Sino también es una fortaleza que hay que prepararla y que trabajar mucho pues físicamente, o sea, y en mi caso en este más todavía, porque bueno, pues tenía que ese cuádriceps volver otra vez a fortalecerlo y de hecho si no en tres días, en cuatro días no entrenas, es notar la pierna que va menguando, ¿no? Y bueno, pues llegar y después de esa voltereta reponerme y bueno, pues sentir también que eres capaz de vencer, porque bueno, cuando me pegó la voltereta me quedé, no sé si fue por la caída, pero me quedé sin movilidad las piernas otra vez, ¿no? Y entonces pues digo, bueno, pues ya estoy entre las patas los caballos otra vez, ¿no? y bueno, pues me repuse bien y fui capaz de hacer una faena que pienso que en emoción fue una faena y bueno, pues momentos de mucha clase y bueno, pues pude sentir sobre todo pues también la emoción de Madrid cuando hay en este caso un toro que transmite y el conjunto de la faena pues tiene esa transmisión que el tendido lo ve, ¿no? Y bueno, pues el final pues lógicamente uno no se lo uno puede pensar que puede ser capaz de que ocurran esas cosas, pero es tan difícil Madrid tiene esas dificultades que que para que se una pues esa obra de arte en conjunto con todo, pues es casi prácticamente muchas veces imposible, ¿no? Entonces, pues tocarlo con uno con sus manos después de ese percance y volver otra vez a Madrid, lo que significaba, pues todas esas sensaciones que te venían a la mente cuando uno entra a la plaza y conseguir eso, pues la verdad que uno no se cambia por nada, a pesar de todas las dificultades que tiene tanto el toro como fuera, pues uno no se cambia por nada del mundo.
Y sin embargo, David, pues estamos hablando de Madrid, ese triunfo en Madrid, la vuelta a Gorruedo de David Mora, pues tras ese percance, pero nos ha faltado David Mora en muchas plazas, en plazas en las que además por méritos propios tú te las habías ganado antes de ese percance, y en plazas que además siempre decimos, ¿no? Madrid da, ¿no? Pero parece que a algunos nos da tanto, ¿no? Y después de ese triunfo en Madrid, nos ha faltado ver a David Mora en algunas plazas.
Bueno, pues sí, creo que hace unos cuantos de años, pues quizás un triunfo en Madrid tan rotundo, pues podía ser un revulsivo para la temporada, ¿no? Unido, pues lógicamente, a la figura del toreo y bueno, pues sobre todo, pues tanto con toreros con novedad y... Pero quizás pues hoy en día pues un poco el sistema organizado y como está organizado, pues la verdad que muchas veces son excusas para quizás ofrecerte cosas que quizás pues no estén a la altura de lo que uno cree, ¿no? Y de lo que cuesta ponerse delante el toro, ¿no? Yo creo que ha habido momentos que he sabido decir que no, ha habido momentos que quizás he ignorado por alguna empresa, pero eso tiene su significado, que es el que muchas veces pues está tan cerrado el sistema o económicamente pues muchas veces pues lógicamente se le hace difícil compaginar para todos los toreros, ¿no? Entonces pues yo entiendo que empresarialmente es un tema difícil, pero quizás cuando falla ese sistema, que es el tema empresarial, pues la verdad que yo creo que no hay tanta verdad como lo que la verdad que tiene el toro y el torero, ¿no?
Lo que está claro también, lo que ha sido un acierto fue esa entrada de Simón Casas a ese equipo de apoderamiento junto a Antonio
Tejero,
sobre todo porque ahora mismo Simón Casas es el gran pretendido, ese hombre al que está todo el mundo detrás de él por ser el nuevo empresario de la Plaza de Toros de las Ventas, ¿no? Fue una apuesta de futuro y sobre todo se ve que has acertado.
Sí, bueno, quizás en ese sentido también parecería que podría ser un poquito osado, ¿no? Pero yo hasta el día de hoy pienso que mi carrera no se ha beneficiado en absoluto una unión. Puedo hablar generalizado, no por Simón, ¿no? Que la verdad que estoy encantado, pero quizás todo lo que en este sentido pues he toreado esta temporada, yo creo que he dado motivos para estar, y creo que no se me ha dado nada más de lo que posiblemente no me haya ganado, ¿no? A futuro, yo creo que mi mayor deseo sería que esa ayuda que uno tiene que tener, que sea por sus propios méritos, y si por supuesto, lógicamente en conjunto, se puede beneficiar uno puntualmente. Pero no soy partidario de que uno se tenga que beneficiar por un sistema que no me siento identificado, ¿no? Entonces pues yo creo que a día de hoy estoy contento porque es el equipo, Antonio está muy pendiente conmigo en el campo y en contrataciones, pero sinceramente en ese sentido no he molestado en ningún aspecto, porque también con Simón su sueño era Madrid, lo ha conseguido, y por supuesto que todo lo que sea bueno para mi carrera, sobre todo pues estoy muy contento, pero creo que no hay nada mejor que uno que sea capaz de de ganárselo y que las empresas lo respeten también, porque si las empresas no lo respetan, uno no puede luchar contra ellos.
David, te quiere saludar Vidal Pérez Herrero.
David, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, quería, bueno, primeramente, oye, saludarte y decirte, ¿cuándo estrenas el vestido que te entregamos en el Rioja y Oro para estar pendientes?
Bueno, pues pienso que la verdad que es un vestido que me encantó y bueno, pues creo que será en una tarde de las importantes, ya puede ser en Madrid, bueno, pues sí, ya puede ser en una plaza que me sienta identificado con, sobre todo con ese gran pues, regalo que me hizo pues quedar triunfador por parte de ustedes en la Feria de San Isidro.
No fue regalo, te lo ganaste a pulso.
Bueno, pero la verdad que se agradece pues ese tipo de cosas importantes que los toreros la verdad es que la llevamos con mucho cariño.
Muy bien, suerte, David.
Muchas gracias.
David,
gracias.
Tienes viaje a tierras colombianas, a Cali, a finales de este mes, del próximo mes de diciembre, el día 29. ¿Hay algún compromiso más allí en tierras americanas?
Pues sí, estamos anunciado en Venezuela, que bueno, pues también hace pues, 2 o 3 años, bueno, más de 3 años o 4 que no voy, y bueno, pues el día 29 toreo una corrida en Cali con el maestro Pablo Hermoso Mendoza y el maestro Bolívar y bueno, pues muy contento de volver otra vez a Cali, que la última vez pues salimos a hombros y la verdad que es una tierra que me gusta mucho.
David Mora, torero, reiterarte de nuevo la enhorabuena por lo conquistado esta temporada 2016 y solamente desear que el 2017 sea todavía mejor que esta, ¿de acuerdo?
Seguro que sí. Pues un abrazo para todos.
Un fuerte abrazo.
Muchas gracias.
Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues ya sabéis que aquí en nuestra web, en cope.es/toro, no descansamos en ningún día de la semana y que actualizamos esa web con todas las noticias que deja la actualidad del mundo del toro. Y ese repaso a esas noticias más importantes de la semana lo vamos a comenzar hablando de Conchi Ríos, de la torera murciana, que ha sido elegida por la BBC entre las 100 mujeres más influyentes del mundo.
Sí, la murciana es una de las 20 mujeres europeas seleccionadas y la única española. En el apartado dedicado a Conchi Ríos la destacan como una de las 4 mujeres toreras de un total de 820 hombres. La BBC también resalta una frase de la torera que justifica su presencia en la lista. Creo en la igualdad de hombres y mujeres, todo el mundo tiene que luchar por lo que es y por lo que quiere hacer en la vida.
Estamos terminando el mes de noviembre, pero ya se mira la temporada 2017 y, por ejemplo, en Azpeitia ya están confeccionando su famosa Feria de los San Ignacios.
Y lo hace eligiendo su elenco ganadero. Según informaba Aplausos.es, la novedad será la ganadería de Fuente Imbro, que sustituirá al Hierro Samantino de Pedraza de Yeites. Repetirán las ganaderías triunfadoras de este año, Cuadri y Ana Romero.
Y lo que es más normal es que la bolsa de apoderamientos, Javi, siga moviéndose.
Esta semana hemos conocido que Miguel Avellán ha dejado de ser apoderado por Julián Guerra después de varios años de trabajo en común. El taurino salmantino seguirá al lado de Alberto López Simón. Por su parte, también ha habido ruptura entre Fernando Robleño y Carlos Zúñiga.
Y el Festival de Adrián, que se celebró el pasado mes de octubre en Valencia, arrojó unos buenos beneficios, Pilar.
El festejo celebrado el pasado mes de octubre dejó un beneficio total de 36.537,82 €. Este beneficio ha ido a parar íntegro a la Fundación de Oncohematología Infantil del Hospital Niño Jesús de Madrid.
Y la empresa Por Naturales ha solicitado la prórroga para seguir gestionando la Plaza de Toros de Ávila.
La empresa, comandada por el diestro César Jiménez, pretende capitanear así el cincuentenario del coso abulense después de 4 temporadas al frente del mismo. Para ello, ya ha presentado al Ayuntamiento de Ávila un plan de actividades para esta celebración.
Y nos vamos hasta nuestro país vecino, y es que la temporada en el coso lisboeta de Campo Pequeño ya tiene fecha y torero para su apertura.
Será el 6 de abril y el diestro elegido, Juan José Padilla, triunfador de la temporada de 2016. Campo Pequeño celebrará el próximo año el 125 aniversario de su inauguración.
Y seguimos mirando a las redes sociales y en este caso recogiendo los mensajes que nos habéis dejado sobre esa noticia de los beneficios que ha arrojado el Festival de Adrián en Valencia.
David Robles nos decía que una vez más el mundo del toro muestra su lado más implicado con la sociedad y los más necesitados. Óscar Muñoz cree que no solo fue el triunfo de Adrián, sino de todos los niños con cáncer que tendrán una oportunidad con este dinero. Y por último, Marta Crespo comentaba que a diferencia de otros festivales, este ha dado a conocer y entregar rápido sus beneficios.
Pues os seguiremos leyendo. Bueno, pues ya los hemos presentado. Toca hablar, Pilar, Javi, de esa agenda taurina que es un clásico, ¿eh?
Ya es Navidad.
De todos los años, sí, es
ya
verdad.
Ya es Navidad. No. Cuando llega al albero la agenda taurina de Vidal, ya sí. Es Navidad.
No las luces de la calle, no, sino
no.
La agenda taurina.
Ni la de famoso.
Y bueno,
centro, no.
Nos dirá lo de siempre, Vidal. Esta es la última, ¿verdad?
Bueno, ya lo dijo ayer el alcalde de Madrid. El alcalde de Madrid, pero para mí alcalde de Madrid. José María Almanzano dice... Esto ya es Navidad. Dice, yo seguiré viniendo mientras esté aquí.
Bueno, 23 ediciones de la Agenda Taurina, Vidal.
Así es.
Y con ganas de seguir haciéndola, ¿no? Porque la verdad es que el reconocimiento
bueno,
y el cariño...
De momento no, hasta que no... Ya veremos. Pero bueno. Vamos, ya estoy pensando la del año pasado, pero no todavía no me decidí.
Bueno, además este año bueno pues se rinde varios homenajes. El de ayer, que pudimos vivir ayer en la Plaza de Toros de las Ventas este lunes, el dedicado yo creo que merecía no la pena a Víctor Barrio con esas palabras tan entrañables que dedicó la madre del torero.
Hombre, yo creo que era importante porque han caído en el ruedo, han caído dos grandes toreros, y uno de ellos, Víctor Barrio, que es torero segoviano, y otro fue el Pana, que yo recomiendo al que adquiera la agenda que lea el artículo, los tres artículos de Víctor Barrio y el del Pana, porque el del Pana era un personaje. Y luego de Cano y de un gran amigo de todos, que yo creo que era también torero, que era el Camborio, Miguel Flores, que el año pasado estaba allí en ese sitio. Fíjate. Y a Alipio Pérez Tabernero y a Antonio.
Sí, efectivamente.
Pero vamos, principalmente fue a los toreros que han muerto en la plaza.
Y luego también hay capítulos especiales dedicados a plazas de toros, en este caso la de Toledo, que además está también de celebración, y de una plaza... que en España está haciendo muy famosa, es la de Istres en estos últimos años.
Bueno, es que yo ya también soy un clásico en esto, porque la estoy dedicando a Francia. Y mucha gente me pregunta por qué, digo, porque es que lo están haciendo muy bien. Y la de Istres, en concreto, yo creo que está dando una lección también de cómo ver los toros del futuro. Hoy me estaba diciendo el director... que es que, claro, tiene una capacidad de 3.000, pero tiene unas butacas que puedes estirar las piernas, que no te molesta a nadie. Y claro, hay que adaptarse en estos momentos. Yo creo que nos tenemos que adaptar. Es que hay ciertas plazas que es muy incómodo. Claro, la gente no, la gente es muy reacia a estar... Claro, estás en la televisión con una cerveza y en un sitio como... Y la de Madrid todavía es relativamente...
Bueno, relativamente.
Relativamente cómoda. En un sitio mío es muy cómoda. Pero vete a la de, por ejemplo, a la de Aranjuez y madre
mía. Cualquiera, o Sevilla, o Olivenza, son plazas que
yo
bueno.
Yo creo que los tiempos hay que dar otra cosa.
Me decías que habías conocido al empresario de la Plaza de Toros de
Le
Istres.
Le he conocido hoy y ya casi como si fuéramos, porque encima conoce al sastre, que es el que nos hace los vestidos, el vestido Rioja y Oro, y que además el sastre, que es un artista, pues... son muy amigos y ya nos hemos hecho amigos.
Bernard Barcella, bienvenido también, antes te hemos saludado.
Muchas gracias.
Sorprendido por esta agenda taurina tan bien editada por la editorial Temple y que con tanto cariño hace Vidal Pérez Herrero, ¿no?
La conocía porque ya cada año me la regalan por Navidad. y más bien a Antonio de la Casa Fermín, ¿no? Uh-huh. Y como comentábamos, es una agenda que se guarda siempre y que uno no se atreve a escribir encima.
Porque, sí, ¿verdad?
Porque es un documento de tan categoría y donde se aprende muchísima cosa y que cada día haya una historia sobre una ganadería, un torero, pues uno no acaba de aprender.
Bernard Barcella tiene una gran historia por detrás. Es actualmente el empresario de la Plaza de Toros de Istres, pero también fue torero, fue novillero, toreó en la Plaza de Toros de las Ventas. Vi una fotografía en una novillada, precisamente en la agenda taurina, tomó la alternativa en la Plaza de Toros de Beciers, ¿verdad? Si no creo recordar, con José Antonio Campuzano y con Rafi de la Viña.
Sí.
¿Por qué? ¿Por qué uno termina ese sueño de querer ser torero, Bernard?
Bueno, yo de niño nací en Marsella, que es una ciudad dedicada al fútbol. Porque antes hubo toro hasta 1962, pero yo nací en el 67, entonces no tuve la suerte de conocer plaza en Marsella. Y la cosa de la vida, ¿no? El destino. Mi tía vivía en un pueblo al lado de Nimes, que se llama Quesarga, que era el pueblo donde entrenaban los toreros franceses. Entonces, como nimeño, Patrick Varin, Richard Millien. Y nada, de niño pasando por ahí, siempre me he interesado a esto. Y mis abuelos, que son de Almería también, mi abuelo compraba el ABC en Marsella, en el viejo puerto. Y siempre me he quedado interesado por la actualidad taurina, ¿no? Y tengo un reportaje que he guardado de niño de toda la vida de Manolete, que eso me impresionaba. Y entonces mi historia empezó así. El destino, que si mi tía vive en otro pueblo que este, pues nunca hubiera toreado. Claro. Y nimeño, que conocí de niño, me daba dinero y le iba yo a comprar la bebida a la tienda del pueblo, ¿no? Entonces empecé a coger un día un capote, una muleta y pues no la sorté. Y pues nada, después toré sin caballo, estuve en la escuela taurina de Nimes. Después tuve la suerte de tropezar en la vida con un artista pintor que era de Figueras, que se llamaba Domingo Fernández y que era íntimo amigo de José Valverde, que iba a ser mi apoderado. Y este hombre pues confió en mí y en 88 toreé 40 noviadas con caballo. Acabé tercero del escalafón. Toreé 75 noviadas con caballo en realidad en 3 años y tomé la alternativa después en Béziers. Toreé otra corrida de toro en Nîmes, otra en Arles y después pues, habré matado también 35, 40 festivales y después me quité porque sabía perfectamente que había tocado techo y esto es una profesión que hay que hacer para ser, hay que estar con las élites y hay que ser figura del toreo y es muy duro delante del toro, muy complicado fuera del toro, pero lo vivido me sirve mucho hoy, ¿no? Porque ¿quién iba a decir que yo hubiera tenido un día la responsabilidad de una plaza, ¿no? Y eso me ha caído también en el momento que menos me lo esperaba. Y entonces, claro, me ayuda mucho porque, claro, he guardado contacto con
la antigua gente del mundo del toro.
Con la gente del toro y me inspiro también de lo que he vivido, ¿no? Sí. Yo sé realmente también lo que se sufre delante de la cara del toro. Y también a mi pequeño nivel siempre me he inspirado también de, porque tenemos que hablar de él, de Simón Casas, porque claro, no es porque sea hoy empresario de Madrid, porque ya lleva muchísimo año dando categoría máxima al toreo. Y yo cuando tuve la oportunidad de empezar en Istre, dijo, a ver, este hombre, si estaba Simón aquí en Istre, ¿qué haría? Pues eso es lo que estoy intentando cada año de hacer.
Uh-huh. Bernard, siempre que hablamos de los toros en Francia, siempre os pongamos como ejemplo, ¿no?
Sí.
Por tanto la pasión con la que vivís allí la fiesta, por el cuidado que tenéis tanto hacia los toreros como a los ganaderos, hacia el toro. Y bueno, pues siempre tengamos esa envidia, entre comillas, de vosotros. Pero para la gente que no hemos podido todavía ir a Francia ni saber. Cuéntanos, y tú que conoces las dos aficiones, la francesa y española, cuéntanos por qué para nosotros nos resulta tan maravilloso esa afición francesa y todo lo que hace Francia por el toro que aquí nos cuesta hacerlo en España.
Es raro porque un figurón del toreo como Luis Miguel Dominguín, ¿sí?, hace años atrás dijo que Francia en un momento dado salvaría la tauromaquia. Fue una frase en unos tiempos que hoy en día coge su importancia porque en Francia lo que es importante es consolidar, se consolida la feria que existe, pero también es muy, muy peligroso. Tenemos ahí también lo de la crisis es una cosa, lo de lo anti es otra, pero quiero decir que se ha consolidado en los sitios claves y se ha forjado una afición, algunos por el toro, otros por las corridas más torerista, pero una afición fiel, una afición seria. Hay muchísimo club torino. Yo lo que puedo hablar más es de Istres, claro, sí, porque el funcionamiento de Istres, que es un funcionamiento distinto también de otras plazas, pero hay una comisión torina y todo el mundo se siente implicado en la feria, ¿no? Cuidamos los mínimos detalles porque van a llegar un público, queremos que la plaza esté extraordinariamente decorada, sorprender. Hay una a la entrada del Pacho Caballo, es un detalle, pero llega un torero al Pacho Caballo y hay un escrito grande que pone suerte para todos. Mm. Y me dijo Roberto Domínguez, cuando vino torear Juli, que era un buen detalle. Pues, bueno, pero no es nada. Pero esas cosas
que se llevan los toreros, claro.
Y bueno, pues hay muchos aficionados, muchos clutorinos que están muy que tienen mucha afición, que van también a todos los sitios en España. Y claro, a lo mejor es la definición del francés, ¿no? Que es a lo mejor más cumples más sensato en ciertas cosas y un poquito menos poeta como lo pueden ser a veces los españoles.
Mm. Bernard, ¿cómo se convence a Joselito para que vuelva?
Esto fue un milagro, ¿no? Porque ayer cuando presentamos la agenda hablé del funcionamiento, ¿no? De cómo se conseguía el presupuesto para montar esa feria, pero me he olvidado de hablar de una cosa importante que era la relación humana. Mm. Y lo de Joselito no se hubiera nunca cumplido si no hubiera algo especial que pasó entre nosotros. Yo fui al campo, le compramos una corrida el primer año. Venía conmigo, porque trabaja conmigo César Pérez, que es matador de toro, que vive en Barcelona y que me hace todo el campo. Y pues nada, ahí pasamos un rato los tres y hubo como una conexión, ¿no? Una conexión porque al final yo no he sido figura del toreo, pero he ido, he toreado tanto en el Valle del Terror, todo eso, conocemos los mismos sitios, las mismas gente. César Pérez toreó de niño en las ventas una vez cerrada con Joselito, o sea que aquí había una, parecía que hablábamos el mismo idioma, y eso, hubo una conexión. Joselito le gustó esa manera de trabajar, me dijo de ver la gente del Toros, que es la misma de hace 40 años, de ver un equipo nuevo que llega con nuevas ideas, un funcionamiento distinto, le tocó la sensibilidad, pero eso no quería decir que iba a venir a torear. Lidió su primera corrida en Istres, un mano a mano, Morante de la Puebla y Sebastián Castella. Resulta que el Morante de la Puebla cuaja un par de toros. Nos encontramos por la noche ahí en una bodega cerca de la plaza y comiendo una paella, que era mala además. En Francia todos los buenos. Y nada, y Morante le tiró a Joselito: maestro, el año que viene un mano a mano aquí es la plaza ideal. Y dijo que no, que él no toreaba más ni nada. Y nosotros, claro, esa idea, y ya en octubre le compramos otra corrida de toro, o sea, teníamos todavía contacto con él, y hasta que insistimos y dijo que no, y fue un día que nos citó en Talavera de la Reina, y yo me fui de Istres, recogí a César en Barcelona, y el viaje es largo, ¿no? Y yo pesimista, esos son los franceses, más pesimista, y los españoles más optimistas. Yo decía, es imposible, y César Pérez me decía, pero Bernal, si nos cita en vez de citarlo en la ganadería, nos cita en Talavera, por algo será. Entonces, y al final nos comimos juntos y tuve que esperar el postre. Hasta el postre.
No quiso decir nada, ¿no?
No sabía nada. Y una copa y dos copas.
Y ahí ya cayó. Vidal, también en esta agenda taurina hay un capítulo, un amplio capítulo, dedicado a una de las grandes dinastías del toreo, en este caso a la familia Bienvenida. Yo creo que además también es bonito porque el trabajo realizado en esta agenda sobre la familia Bienvenida lo hace precisamente el último eslabón de esta familia, que además tan buen amigo nuestro es.
Pues así es, y esto todo ocurrió con motivo de la inauguración en el pueblo Bienvenida, donde nació el primer Bienvenida. Y como este año coincidía que se ha inaugurado un museo de la dinastía Bienvenida, también se me encendió la luz y dije, el año que viene tengo yo a la mejor persona que puede hacer eso, que ya es casi periodista, digo, y que además es un enamorado de toda su familia, que es su nieto, el nieto de Antonio Bienvenida, que es Gonzalo Bienvenida, que además es fenomenal, como persona, como torero,
no, lo tienes como, que todo.
Y luego escribe encima bien.
Es que ya es la leche. Si fuese de la leche ya quedó. Gonzalo, qué bonito, ¿no? El poder rememorar la historia familiar en un libro, en un ejemplar como la Agenda Taurina.
Pues sí, la verdad que cuando estuvimos en febrero en Bienvenida, que está allí ya el museo dedicado a mi familia, que os recomiendo a todos visitar, pues se le ocurrió a Vidal la idea de dedicar la agenda. O sea, me lo dijo como si hubiera visto una aparición en ese momento. Y bueno, pues la verdad que ha sido un trabajo muy bonito, lo he disfrutado mucho. Me he releído varios libros dedicados a mi familia. He aprendido muchas cosas escribiendo este resumen de la dinastía. Y bueno, pues el primer trabajo que le mandé tenía el doble de páginas, pero evidentemente pues no podíamos incluirlo todo en la agenda. Y yo creo que es una síntesis que resume bien la idea de la dinastía. Y sobre todo, yo creo que se puede hablar de una filosofía que ha ido pasando de eslabón a eslabón en la dinastía hasta llegar a mí. Y bueno, yo no lo he patentado en el ruedo, pero quizás sí que puedo transmitirlo escribiendo.
Bueno, alguna pincelada si has dejado, ¿eh? No te quites al mérito. Oye, de lo estudiado, de lo investigado, porque también tiene su labor de investigación, como comentabas, ¿qué es lo que me ha llamado, qué te ha llamado la atención? ¿Qué detalle desconocías que ha aportado esta investigación a ese conocimiento sobre la familia?
Pues mira, hay dos toreros que son los iconos de la dinastía. Por un lado es Manolo Bienvenida y por otro lado es mi abuelo Antonio. Pero haciendo este trabajo de investigación, como dices, he descubierto un torero que asimiló perfectamente esa idea de la lidia que tenía el Papa Negro, en mi bisabuelo, que fue Pepe Bienvenida. Mi tío abuelo Pepe fue un torero largo, un lidiador extraordinario, ponía banderillas fenomenal, fue el que mejor mataba de todos los Bienvenida, que siempre fue la asignatura pendiente, y además era un torero muy seguro en la plaza y fue el torero que más veces compartió cartel con Manolete, porque a Manolete le daba mucha seguridad tenerle en el burladero.
Oye, y cuéntanos alguna anécdota que te haya hecho especialmente, no sé si ilusión o bueno, que ha trascendido más de esa labor de investigación.
Pues mira, hay un libro que se editó solamente en México y lo escribió Conchita Cintrón, muy amiga de mi familia, que se llama ¿Por qué vuelven los toreros? Y en ese libro cuenta que en una ocasión se encontró a mi abuelo Antonio andando por la calle y le preguntó, Antonio, ¿qué tal, cómo estás? Recientemente se había muerto mi bisabuelo. Y mi abuelo le dijo, pues mira, estoy muy preocupado porque dentro de 2 semanas toreo en Madrid, va a ser la primera vez en toda mi carrera que toreo en las ventas sin tener a mi padre en el callejón. Y yo estoy acostumbrado desde becerrista que debuté en esta plaza a tenerle detrás. Unas semanas después se lo volvió a encontrar, ya había toreado en Madrid, le preguntó a Antonio, ¿cómo fue la experiencia? Y dice, pues mira, fue una tarde que se dio las cosas muy bien. Yo cuando volví a General Mola, a la clásica casa de los Bienvenida, hice el itinerario de siempre. Hice una visita a la capilla, después me fui a bañar, me cambié, y cuando recorría el pasillo para acceder al salón donde siempre me encontraba con mi padre para comentar la corrida. Yo iba atemorizado por ese pasillo y al abrir la puerta me encontré a mi madre sentada en el mismo sitio donde siempre me esperaba mi padre. Y entonces me dijo mi madre, siéntate aquí, Antonio. Yo me senté y me dijo, cuéntame todos los detalles de la corrida. Y ese día hablé de toros con mi madre por primera vez de forma tan profunda como lo había hecho con mi padre años anteriores.
Qué bonito. Y una cosa, y también enlazando, ya que está aquí Bernard, y que nos contaban ayer en la presentación de la agenda taurina, era que tu abuelo Antonio Bienvenida había intercedido por un grupo de novilleros franceses que no podían actuar en España por el convenio que había en esa época.
No conocía la anécdota y me gustó mucho.
Bernard, estamos ya mirando también de cara a la temporada 2017. Habéis cambiado las fechas por una circunstancia electoral allí en vuestro país, ¿verdad?
Sí,
para el próximo año.
Las legislativas
que han hecho que la feria se traslade un fin de semana posterior a lo que normalmente se acostumbra. ¿Va a seguir manteniendo la feria de Istres la estructura de estos últimos años?
El año próximo habrá tres corridas de toro y una corrida de rejones. Y en agosto, que es fiesta también, daremos una noviada sin caballo con las escuelas taurinas de Francia y España.
¿Tenéis avanzado ya alguna línea maestra, algo que nos puedas adelantar?
Estamos en plena negociación, la verdad. La lógica que siempre se repite en los que triunfan, ¿no? Si se puede conseguir.
Luego Enrique Ponce podría estar en...
Sería nuestro gusto, claro. Dejó una tarde mágica e histórica. Esto ha sido ya... Hay que verlo para creerlo. Y repetir también ganaderías que han funcionado, como Cubillo, Juan Pedro o Salduendo, ¿no? Sí. Ese tipo de corrida que es la identidad real de Istres, ¿no? El público ahora viene de lejos para buscar torería, sentir torería, y será la intimidad de la plaza, porque es chica, es grande y chica y cómoda a la vez, pero esa proximidad que hay entre el ruedo y los tendidos hace que a veces se nota un público frío, pero en cualquier momento conecta, y esto es un escenario ideal para vivir cosa mágica como ya la hemos vivido más de una vez.
Vidal, ¿querías decir algo? Querías coger la agenda.
La agenda, que se habíamos quitado.
Bueno, pues, oye, cuéntanos dónde la gente puede adquirirla.
No, pero
también.
Aparte de eso, sí me gustaría leer, porque es uno de los párrafos que yo quiero destacar del alcalde del prólogo que ha hecho, el saludo que ha hecho el alcalde de Istres. Y dice lo siguiente, es muy cortito. Dice, Istres parte de una tradición antigua que comenzó a finales del siglo XIX. Por eso, pese a que no soy aficionado a los toros, desde que fui elegido siempre peleé para que esta tradición, que forma parte integrante del patrimonio de nuestra ciudad, perdure y hasta se consolide. Yo creo que aquí algunos tendrían que aprender.
Yo creo que más de uno, alcalde de aquí,
tendrían que aprender. Este señor no es aficionado, pero dice... Esto es tradición.
Pero es el respeto a la fiesta de los
claro,
toros.
Claro, no, hombre, y que los toros han conseguido que Istres cada año sea noticia.
Bueno, pues ahí está.
A muchos miles de kilómetros de Istres. Con lo cual el alcalde tiene que estar entusiasmado.
Bueno, y encima tiene un buen director.
No, es el motor de esa historia, y como lo digo, la plaza no tiene aforo para dar esos carteles. Y el ayuntamiento no podría tampoco pagar toda la feria, sería imposible. Entonces, la labor importante es cada año ir a buscar el presupuesto a casa de empresas privadas. Es un trabajo de comercial que hago yo personalmente, con la ayuda también del alcalde, por eso es importante decirlo. Y son más de 300 empresas que apoyan económicamente la feria y que nos permite equilibrar un presupuesto y dar por una gran feria y hacer una labor importante para la fiesta.
Es que además, fijaos, estamos hablando de Francia, siempre que hay envidia. Ya no es solo que el alcalde no sea aficionado a los toros, sino incluso que lo defiende y ayude al empresario a montar la fiesta. Pero es que las propias empresas, que cuántos problemas hay en España de empresas que no quieren verse anunciados ni tener relación ninguna con el mundo de los toros. Y sin embargo, en Francia, lo que acaba de decir, venga, ¿no? Las empresas son las que apoyan.
Bueno, Vidal, cuéntanos, para que la gente que quiera adquirir la agenda taurina, ¿dónde lo puede hacer?
Pues lo puede hacer en algunas librerías, pero principalmente dice que se dirijan a mí, y yo voy a dar, les va a salir.
Tú pasas por caja y todo,
¿eh? No, es que, hombre, facturo y pago IVA, cuidado. Pueden llamar a, bueno, a info@templesl.com. Y algún teléfono, pero principalmente de correo electrónico. info@templesl.com. Lo podéis seguir dando.
Sí, vosotros. Sí, no. Y aparte, el que quiera atentar a la suerte, los sábados en Agropopular también con César Lumbreras, ahí habrá sorteo.
El sábado empezaremos.
Ahí no falla.
Bueno, pues hay que agradecer tu visita un año más, la 23 edición de la Agenda Taurina, y te esperamos para la 24, porque luego ya habrá que celebrar las bodas de plata.
Yo hasta ahí, eso es lo que más me gustaría llegar, pero no lo puedo asegurar.
Bueno, pues desde aquí ayudaremos y apoyaremos para que intentemos llegar. De acuerdo, Vidal, muchas gracias por estar aquí esta
semana.
Gracias
a vosotros, de verdad.
Bernard Marsella, también agradecido por esta visita al Albero, a la cadena COPE. Mucha suerte para la próxima temporada, para ese 2017, para esa feria, que la contaremos también aquí en el Albero, con nuestro compañero Claudio San Nicolás, que siempre está allí en tierras francesas contándonos lo que pasa. Así que mucha suerte.
Muchas gracias.
Y a Gonzalo Izquierdo, bienvenida. A ti hasta luego, porque nos vemos mucho.
Por supuesto.
Ahí agradecidos también por esta visita al Albero. Y a todos vosotros, Pilar, Javier también, nosotros, bueno, la semana que viene aquí en el Albero guardamos
puente, ¿no?
Las fiestas civiles, militares y religiosas.
Claro,
en este caso toca el puente de la Constitución. Descansamos y volveremos la siguiente semana, pero sabéis que la información taurina continúa en nuestra web en cope.es/toros, así que ahí el que quiera seguir informado sobre el mundo de los toros lo tiene muy facilito. Hasta la semana que viene a vosotros.
Hasta luego.
La semana que viene. Y a todos vosotros lo dicho. Feliz semana, bueno, en este caso felices dos semanas.
Thank you.